En estos últimos días, anteriores a la vigilia, por finales de marzo, principios de abril, nuestro grupo de trabajo fue invitado por los hermanos mayores a visitar el Centro Planetario de Monte Shasta. Digo Centro Planetario porque ya está convertido en un centro planetario y ahora vamos a ver de qué se trata. Para nosotros era un gran desafío, era un lugar lejos, donde nunca habíamos estado, y era también un desafío porque había una información muy importante que sabíamos que se tenía que revelar, y allí nos encaminamos haciendo todos nuestros esfuerzos para poder estar lo más sintonizados posible. Fuimos a un lugar al pie de la montaña de Monte Shasta, que es una gran montaña blanca con nieves eternas, a un lugar privilegiado en el norte del estado de California, en los Estados Unidos, donde se vive la vida del interior de los Estados Unidos con ciudades tranquilas, en una hermosura exuberante de la naturaleza, donde los pinos son los regentes de ese lugar, realmente nos pareció un paraíso. Alejado aparentemente de todo ese ruido infernal de las grandes ciudades. Y bueno, la naturaleza acompañó muchísimo y el proceso dévico nos apoyó en el trabajo. Y bueno, y a través de ese trabajo, los hermanos mayores desembalsaron mucha información que nos pidieron que transmitiéramos lo antes posible. Por eso, en esta instancia que estamos aquí, aprovechamos para poder compartir con ustedes todos los detalles de la información primaria, porque sabemos que va a haber más información un poco más adelante, y cuando terminemos de compartir la información van a ver que vamos a tener un vínculo importante y permanente con ese lugar. Ellos nos decían que para podernos conectar con Monte Shasta existen algunas claves que ellos nos dan para poder tomar contacto con el retiro y con todo lo que el retiro nos puede proporcionar como información y como posibilidad de trabajo interno para que nuestras almas puedan dar los pasos que necesitan dar en estos tiempos, como ha sido el patrón de cada uno de los retiros. Vieron que cada vez que nosotros traemos una información de un retiro, hay algo que es constante, que es lo que la hermandad nos brinda, las claves de trabajo que nos brinda para que nosotros podamos dar pasos en nuestra evolución. Y están disponibles para todos, esa es la idea, de que podamos tener esas claves, esas llaves en nuestra mano para poder trabajar con ejercicios absolutamente simples. Y si ni siquiera podemos hacer un ejercicio espiritual, la sintonía del interno, del corazón, basta. Es tan perfecto y tan maravilloso que es muy sencillo de realizar, de hacer. Inclusive la posibilidad de que tengamos la información disponible después en CD para escuchar una y otra vez, nos sintoniza con esa vibración y nos introduce dentro de los retiros para poder compartir todo lo que sucede en el interior de la tierra y todo lo que nosotros ignoramos que ellos hacen para que nosotros podamos dar estos pasos que vamos a dar en este final de los tiempos. Ellos nos decían que la primera clave de activación de la conciencia del retiro de Monte Shasta se denomina Shastai, que significa senda de Dios en el hombre. A través de esa palabra Shastai, nosotros nos conectamos con la conciencia de Monte Shasta. Es una clave que fue sintonizada por las colonias madres indígenas. Y a través de esa sintonía ellos alcanzaron el contacto con Monte Shasta. Es una sintonía que pretende activar nuestra parte intuicional. Shastai es la convocatoria al retiro y al reino de Monte Yasta, para que ingrese a nuestras dimensiones, a nuestras 7 dimensiones como seres humanos, e ingresa a través de la sintonía del centro cardíaco. Ellos nos decían que el reino de Monte Yasta es la concentración universal de la luz intraterrena, o el motor de luz que sustenta como coronario los funcionamientos de los restantes retiros intraterrenos en América. Eso significa que Monte Yasta trabaja como trabajaría nuestro coronario. Por ahí ingresa la energía cósmica hacia todos los demás retiros intraterrenos. Y a lo largo de la charla vamos a ver cómo es que funciona. Es el que canaliza desde el cosmos las energías polares que comparte con el retiro de Cayona en la Antártida. Cayona y Monte Yasta forman lo que denominamos la balanza cósmica, que es el equilibrio que generan ambos retiros para toda la red del tiempo. Para que ese equilibrio se dé en los 13 discos solares, Cayona y Monte Yasta representan lo que se denominan los ejes mayores en el planeta. Que un retiro sea un eje mayor significa que posibilita la ampliación y el fluido de las energías intraterrenas en los diferentes túneles del mundo interno. Como ya habíamos visto, Cayona era un retiro muy importante que creaba una condición para el ser humano muy favorable para poder trascender algunas situaciones de la vida material. Y Monte Yasta es su polaridad. Entre los dos generan un eje planetario de energía cósmica y telúrica que sostiene a nuestro planeta y que permite que las energías que fluyen dentro de los retiros intraterrenos lo hagan con facilidad y alimenten a todo el resto de la red del tiempo. A partir de su disco solar, recordamos que en Monte Yasta existe dentro del retiro una de las herramientas de la red del tiempo, el disco solar Emanayí. Yasta en su reino se forma por la integración de 3 bases, 2 en los mundos intraterrenos y 1 en los altos de la montaña. En lo alto de la montaña existe una de las bases, en la base de la montaña, en el mundo intraterreno, existen las otras 2. Ellas forman una triangulación y esa triangulación también tiene una clave a la cual nosotros podemos acceder. Y al sintonizarnos con esa clave, nos sintonizamos con las 3 bases que tienen un funcionamiento muy especial que vamos a ver y que trabaja con los cuerpos sutiles de todos los seres humanos que se conectan con ella. Esa triangulación es llamada por los mayores Yastiuk y es una vibración que se puede trabajar como una clave para poder acceder a esas 3 bases. En esta triangulación, hermanos que formaron parte de este mundo tridimensional en algún momento y otros hermanos que vienen de las estrellas, se reúnen para el funcionamiento de las bases como laboratorios, que son campos diferentes de actuación desde el nivel de la conciencia. Ellos trabajan en esas bases tratando de vivir algunas experiencias que nos apoyen a nosotros y los ayuden a ellos también a desarrollar sus procesos de conciencia. Las bases Yastiuk son bases de característica material, que permanecen vibrando en la 4ª dimensión. Eso significa que no son suprafísicas, son bases materiales que están dentro de la montaña y en los recintos intraterrenos. Yastiuk es el centro curador de Monte Yasta. Estas 3 bases son las que operan en la cura genética, celular, álmica y espiritual en los seres humanos y muy especialmente en los seres mongoloides. Y aquí nosotros tuvimos, los hermanos mayores nos compartieron que los seres mongoloides tienen una tarea en el planeta y que Monte Yasta, como retiro y centro planetario, se ocupa de monitorear sus tareas en la superficie de la Tierra. Es muy interesante porque para nosotros en superficie, que tenemos tantos prejuicios y que la energía de la discriminación a veces, en algunos sectores sobre todo, es el pan nuestro de cada día, que un centro planetario se ocupe especialmente de los seres que están viviendo ese aprendizaje, creo que es una buena lección para todos nosotros. Las tres bases se denominan la base Ashta, que está al pie de la montaña, la base Eshta, que también está al pie de la montaña, y la base Rishta, que está en lo alto de las montañas. Vamos a trabajar en lo que cada una de esas bases nos proporciona al planeta y a nosotros, recordando lo que dijimos anteriormente, que para poder contactar con esas bases solo tenemos que activar su clave. Y como también dijimos al principio, únicamente desde el centro cardíaco. La base Ashta, que está al pie de la montaña, trabaja con la cura álmica. Intenta revelar hacia el interior del ser humano el patrón del amor cósmico. La desprogramación que se realiza en la base Ashta se basa en la eliminación de los registros álmicos que condicionan el potencial del despertar y de la evolución en cada individuo dentro de la vida cósmica. Es una base que se caracteriza por la integración de cristales de luz dentro de los núcleos álmicos a través de la irradiación de los seres que trabajan en ella. En esta base actúan conciencia de Sirius y de Venus. ¿Qué significa todo esto? Significa que ellos trabajan con nuestros núcleos álmicos, con nuestras almas, desprogramando de ellas a través de la sintonía que nosotros realizamos con esa base, a través de esa triangulación, a través de esa clave que recibimos. Desprograman todos aquellos registros que nos impiden dar pasos en la evolución. Y para aquellos que trabajan seriamente y sinceramente, ellos colocan dentro de nosotros, dentro de nuestros núcleos álmicos, pequeños cristales para que nos podamos sintonizar mejor y que la irradiación de esos cristales que son etéricos puedan activar en nosotros los patrones que desarrollan esas bases de Monte Yasta. La otra base que está al pie de la montaña, que es la base Eshta, actúa en el plano espiritual. Su ubicación a los pies de la montaña Yasta permite crear una conexión con los fluidos del centro de la Tierra, reconectándolos con las fuentes del cosmos. Está próxima al reino del disco solar, lo que le posibilita actuar dentro del plano espiritual monádico, activando el patrón de la trascendencia. Fíjense qué importante todo lo que ellas nos pueden proporcionar. El patrón de la trascendencia, como hemos visto en algunos otros momentos en que hemos trabajado juntos, se desarrolla dentro de nosotros para podernos ayudar a trascender aquellos condicionamientos que impiden que podamos dar los pasos en la evolución que necesitamos. Y lo más interesante de todo es que todas estas herramientas están absolutamente disponibles para todos nosotros. Solo no recibe su irradiación aquel que no lo desea o aquel que no trabaja. Siempre hacemos esta puntualización porque es muy importante. Todo está disponible para todos, solo que lo tenemos que practicar. En esta base actúan las energías referentes al cristal del centro de la Tierra, que proyecta una conexión hacia el centro del disco solar. La base esta es la intermediaria entre las realidades de los fluidos magnéticos del corazón de la Tierra y es la comunicadora del retiro con las fuentes solares del cosmos. Eso significa que esta base canaliza las energías cósmicas y las energías del centro de la Tierra, que son las que alimentan al retiro para que el retiro pueda alimentar al resto de los retiros de la red del tiempo. Si bien cada uno de los retiros de la red del tiempo tiene su propia canalización de energía cósmica y energía del centro de la Tierra, como vimos al principio, a Monte Yasta le toca la tarea de ser el motor que canaliza esas energías primordiales. Los cuerpos sutiles, el llamado núcleo divino, nuestro o nuestra esencia, es colocado por intermedio del traslado del cuerpo astral en un receptáculo de cristal azul, de cuarzo y amatista dentro de la base para que reciba la irradiación del patrón de la trascendencia. ¿Qué significa esto? Significa que a través de nuestro cuerpo astral, que es el vehículo que traslada en algún momento nuestra esencia, ingresa al retiro y es colocado en un lugar de cristales, de cuarzo y amatista, para poder recibir el patrón de la trascendencia. Y alguien puede decir, ¿y eso cómo funciona? ¿Qué hay que hacer? Solamente sintonizarse. Nuestro cuerpo astral es un cuerpo que, bien educado, que hay que educarlo, ¿no? Un cuerpo que es muy flexible y que tiene la posibilidad de viajar a través de las coordenadas de tiempo y espacio que se abren cuando uno está sintonizado y poder trasladarse adecuadamente hacia el interior de un retiro para recibir asistencia y ser el vehículo de otros cuerpos más sutiles. Solo que hay que hacerlo correctamente. La humanidad no ha aprendido correctamente a utilizar sus cuerpos para trabajar. Y la llave de ir a un lugar seguro y estar en seguras compañías es trabajar firmemente en la oración, en la mantralización y en la sintonía correcta. Protegiendo, como hemos aprendido, ya tenemos varias herramientas, protegiendo nuestro ser para que pueda realmente entrar en contacto real con los hermanos mayores. La base esta, dentro del retiro, representa la integración con la sabiduría del plano espiritual expresada en el cuerpo intuicional a través del alma. Cada uno de los espacios dentro de los retiros intraterrenos se asemeja a un ser, es como un ser viviente que tiene varias dimensiones, varios cuerpos donde trabajan varios aspectos nuestros. El retiro es un reflejo nuestro o nosotros somos un reflejo del retiro. Entonces, cada base, cada espacio dentro del retiro representa también uno de nuestros aspectos. A las alturas de la montaña, en la parte más alta de Monte Yasta, está lo que se conoce la Valle Rista, que es la otra parte del triángulo, que es la primera base estación que permanece en la Tierra de las 144 bases ingresadas una vez en los inicios de la construcción de los retiros intraterrenos. Eso significa que antes de comenzar a trabajar dentro de los retiros intraterrenos y los centros planetarios, los hermanos mayores trajeron hacia el planeta 144 bases. ¿Qué significa traer una base? ¿Es algo material que se trae y se coloca dentro del planeta? Base significa todas aquellas conciencias que van a comenzar a desarrollar una tarea dentro del planeta y que ingresando a espacios intraterrenos comienzan a acondicionar ese espacio hasta que se vuelve material. Pero básicamente decir que una base ingresa al planeta es que un conjunto de conciencias donadas para ese trabajo ingresan a un lugar específico dentro de nuestro planeta y comienzan a acondicionar sus espacios para poder desarrollar una tarea. Estas 44 bases fueron extraídas del planeta y de sus tareas por la finalización de su colaboración dentro del plan. O sea que esas 144 bases que llegaron al principio ya se fueron, excepto la Rishta, que continúa, que ha permanecido como ejecutora de las energías polares para toda la red del tiempo. Prosigue en su funcionamiento desde los inicios, cuando Shambhala era el polo planetario que monitoreaba a las 144 bases estacionales dentro de los retiros. Y aún permanece hasta que, en la superficie de la Tierra, nosotros, los seres humanos, podamos mantener el contacto con Monte Yasta y podamos realizar esa tarea. Otra base que es una prolongación de la base Rishta en Monte Yasta es una base llamada Arabi, que está dentro de Aurora, que se proyecta dentro de Aurora y que representa una prolongación menor que ha permanecido como un remanente también de las bases Rishta. Posterior a este evento, a que la base salga del planeta, ella podrá retornar a sus orígenes cuando nosotros comencemos a desarrollar nuestra tarea, esa tarea que ellos desarrollan hoy. La base Rishta es una base monitoreada por conciencias de Plutón y otras estrellas, como la constelación de Taurus. Son bases de vigilancia, monitoreo, reordenamiento de las funciones intraterrenas, conductoras de las energías de la Confederación hacia el planeta, precursoras de la fraternidad, agentes de teletransportación a otros mundos, en planos astrales y mentales cósmicos. Eso significa que ellos también pueden llevarnos a otras estrellas para vivir algunos aprendizajes en nuestros cuerpos astrales o en nuestros cuerpos mentales cósmicos. Esto es posible a través de la sintonía y la clave del corazón, como decíamos al principio. La base Rishta en este momento está actuando como sustituta de las tareas que aún no acontecen por parte de los seres humanos. Tareas de mantener la conexión constante con Monte Yasta. Si bien no son muchos los seres humanos dispuestos a desarrollar este tipo de trabajo, es importante que todos tomemos conciencia de la vital importancia, porque en algún momento, como ya sabemos, todos los hermanos mayores se van a retirar del planeta y las funciones que ellos desarrollan necesitan permanecer. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que donar a estar en esos lugares, a aprender a realizar esas tareas y a profundizar en nuestro contacto interno, el contacto con las herramientas de los retiros, porque ellas necesitan seguir funcionando con nosotros. Parece muy lejos esto y parece muy abstracto, pero no lo es. Es tan fácil como sintonizarse internamente. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos pensamos que algunas tareas tienen que ser terriblemente sofisticadas, complicadas, imposibles de realizar por el ser humano. Y no es así. Es tan simple como la transformación, solo que hay que estar dispuesto. Monte Yasta guarda una llave de acceso hacia el interior del retiro para el encuentro con una realidad inmaterial cercana a nosotros. Participa del encuentro con los universos intraterrenos mayores, que forman parte de las operaciones siderales en los diferentes grados de la conciencia. Esta área está, de acuerdo al plan cósmico, preparada para los contactos extraplanetarios con hermanos intraterrenos que nos aguardan desde hace tiempo, como también con los hermanos guardianes indígenas llamados por la hermandad de Ishtas. ¿Qué significa todo esto? Que el espacio, el lugar que nosotros visitamos, ese lugar al pie de la montaña, está preparado por los mayores para que nosotros podamos tener contacto con ellos. Porque es un lugar, una ubicación estratégica donde se pueden dar muchas condiciones para contactarnos con ellos, con los hermanos intraterrenos y con los hermanos intraterrenos indígenas que los mayores llaman de Ishtas, que son antiguas colonias indígenas que rodearon a Monte Yasta y que han accedido desde el nivel álmico a ser guardianes superficiales del retiro. Una de las cosas con las cuales tomamos un contacto profundo en Monte Yasta fue con la conciencia indígena, que como ustedes saben ha venido siendo un patrón común también de nuestros encuentros en los diferentes retiros y centros planetarios. Una conciencia indígena que necesita transmitir a la humanidad una llave que tiene para la evolución. Todos ellos, o en su gran mayoría, pudieron acceder a la cuarta dimensión y se pudieron conectar con su alma permanentemente a través de ese contacto profundo que han tenido con los reinos y con los hermanos mayores. Y ellos tratan de transmitirnos lo simple que sería que el ser humano pudiera dar el mismo paso. Ellos que fueron nombrados por nosotros, los civilizados, de animales sin cola, ellos han logrado caminar dentro de los retiros sagrados, estar en compañía de las jerarquías, y nosotros no. Por lo tanto, es importante que nosotros abramos nuestra mente y nuestro corazón para intentar comprender de qué se trata, qué hicieron ellos para poder acceder a esa coordenada de tiempo y espacio. Y vamos a tratar de descubrir algunas cosas. Ellos nos decían algo así: el símbolo de los Ishtas representa para nosotros la posibilidad de que el alma sea elevada por los impulsos constantes de la mónada. Eso significa que si nosotros nos conectamos con nuestra alma, automáticamente nuestra mónada comienza a enviar sus impulsos. Cuando nosotros tenemos cerrado el canal que nos conecta con nuestra alma, no hay posibilidades de que la mónada envíe impulsos hacia todo nuestro ser. Estamos dentro de nuestros cuerpos inferiores, nuestro yo inferior lidera nuestra vida, la lleva adelante como mejor le parece, y todo lo que está de ahí para arriba está desconectado. Cuando nosotros nos comenzamos a conectar con nuestra alma y vivimos en función de nuestra alma, ella es la que gobierna nuestra vida, nuestra mónada comienza a emitir impulsos porque tiene un canal abierto hacia las dimensiones inferiores. Y eso permite que todos nuestros aspectos, nuestro aspecto intuicional, nuestro aspecto espiritual, todos esos aspectos puedan funcionar y tengan contacto con nosotros. Entonces, lo que ellos descubrieron, los indígenas, dentro de su comprensión, es que cuando estaban conectados con el alma, que era la que estaba conectada con los reinos, estaban conectados con la jerarquía. Dentro de su simpleza, esa era la triangulación, alma, reino, jerarquía, que es algo que nosotros hemos perdido y que tenemos que recuperar. En la forma de comunicación y contacto que los indígenas tenían con las jerarquías a través de sus mantras, el alma, que vivía la transformación, ingresaba en el estado y en el reino interno de la absolución de sus deudas delante de la ley. Al estar en contacto con los reinos, estar dentro de la ley y estar en contacto con la jerarquía, comenzaban a recibir la absolución de sus procesos karmáticos, de sus deudas con Dios, de sus deudas con la ley, porque comenzaban a vivir dentro de la ley. El camino de esta comunidad de almas fraternas, los ishtas, así nombrados por las conciencias y los maestros, ha colocado a los humanos trascendidos en el nivel álmico, dentro de la tarea continua de protección. El grado de la vigilancia de los pueblos indígenas ha sido uno de los principios de su cultura y raíz inicial. El sendero de la propia vigilancia interior ha representado una de las posibilidades para crear verdaderamente lo que llamamos en la tierra la fraternidad. Eso significa que el estar en contacto con su alma, en aquella triangulación que hablamos, les permitía permanecer en constante vigilancia interna. Ellos sabían que debían vivir la ley, que la ley era la armonía entre todas las cosas de la creación. Esa armonía que ellos desarrollaban a través del contacto con su alma, que les permitía vivir la ley, les permitía asimismo vivir lo que nosotros conocemos como la fraternidad. En este principio de relación de alma a alma, los indígenas han encontrado el camino para que, como comunidad guardiana, pudieran ingresar en el estado de sublimación de las conciencias y en la trascendencia. A través de ese contacto que tenían de alma a alma, ellos consiguieron sublimar sus conciencias y canalizar la energía de la trascendencia para así poder trascender sus energías más planetarias. La reverencia a los conocimientos, señales y símbolos que percibieron y recibieron desde los universos distantes, creó en ellos una hermandad con la meta de vigilar y proteger a cada elemento de esta tierra, como también a las conciencias que en honor a la ley se conducen en comunión con los reinos. Fíjense qué perfecto. Ellos adoptaron la vigilancia y la protección, no solo de los reinos, sino también de todos aquellos que vivían en la misma ley. Y además reverenciaron cada señal, cada símbolo que recibían desde los mundos distantes. Porque al estar conectados con su alma no tenían dudas de lo que significaban. En el contacto con los propósitos de la luz, reunidos en torno al disco solar, a cada momento observan y presencian su activación. Estamos hablando de los ishtas que están hoy dentro del retiro. Cada clave de luz del disco solar activada por ellos o por nosotros, cuando estamos en la sintonía correcta, representa una oportunidad de redención para una conciencia en este universo que nos rodea. Recuerdan que siempre, al trabajar, sabemos que una buena sintonía, una oración de corazón rescata un alma dentro de este universo. En esta comunión ellos aspiran ver a cada ser humano, más aún a los humanos que reconocen la existencia de uno de los reinos planetarios como lo es Monte Yasta, para que en los próximos pasos de su evolución puedan caminar dentro del recinto sagrado. Ellos aspiran a que nosotros comprendamos definitivamente lo que significa esa tarea y que en nuestro próximo paso evolutivo, en nuestra próxima encarnación, podamos caminar con ellos dentro de los retiros sagrados. Ellos nos decían algo así: nunca permitáis que el templo de los discos solares, el sol en vosotros que a toda oscuridad ilumina, disminuya de intensidad. En este punto, el mensaje de un guerrero indígena es: si estás en la luz del universo, ni la mayor batalla disminuirá el lucero interno. Muchas cosas para meditar, ¿verdad? Porque en todos los retiros tenemos el mismo patrón con el proceso indígena. El guardián de los registros de Monte Yasta es un remanente atlante que se llama Ranés. Es un miembro que trabaja en conjunto con los 24 ancianos, los que forman el gobierno de nuestra galaxia de la Vía Láctea, el Consejo de la Confederación de Mundos Evolucionados, y es un consejero de apoyo de los maestros, de los grandes maestros, que trabaja y vive dentro de Monte Yasta. ¿Qué es un guardián de los registros? Es un ser que le toca guardar o guardianar mucha información. Se deposita en él la confianza de guardar mucha información. Y los hermanos nos explicaban que él guarda lo siguiente: los registros que hacen referencia a la civilización de Sirius, el desenvolvimiento del retiro como conciencia, una parte de la historia del planeta, parte de los registros de la civilización adámica, parte de los registros del proyecto genético, una parte de los registros de la Atlántida, una parte de los primores en la tierra de los Elam, una parte del surgimiento de los lemures en lo que hoy es Australia, una parte del desenvolvimiento de la civilización amarilla en Asia, una parte de la información sobre la distribución de los discos solares en la parte norte de América y Centroamérica, los registros que se refieren a la civilización de Venus, una parte sobre el conocimiento científico sobre la kinestesia, radioestesia y telestesia, que no necesariamente es lo que las ciencias que nosotros conocemos en la superficie. Para los hermanos mayores, algunas cosas son diferentes. Una parte de la información sobre el comando de los guerreros, que es una estirpe de Venus. Una parte de la información referida a la Lemuria Central. Registros primordiales sobre el surgimiento de Irumkar, ese retiro que existe en Ushuaia. Guarda una parte de la información sobre la cura inicial de Linkankabur. Una parte de la información sobre los accesos dimensionales y físicos hacia Mictitlán desde Monte Yasta. Una parte de la información sobre los cónclaves acontecidos en Monte Yasta. Guarda una parte de la información sobre los consejos y los encuentros de los 24 ancianos. Es el que reúne esa información y la distribuye hacia los demás retiros, anunciándola como una información interna. Guardan los registros de una parte de la información sobre las colonias de Celea. Guarda los registros sobre los próximos pasos en los momentos finales, en el tiempo final, que siempre fue una de las características de la información que guardaba Monte Yasta. El retiro guarda la información sobre el final de los tiempos, sobre lo que va a suceder. Guarda como registro los accesos de Monte Yasta para los seres que serán rescatados y los que vivirán por un tiempo prolongado en este estado de conciencia. Ranés es un ser de Venus, es andrógino, con caracteres masculinos y energía masculina. Ese es uno de sus aspectos primordiales. Ha sido instruido por Oxalc, que ya conocemos, que es quien está a cargo del proceso de contacto hacia el planeta, y fue iniciado junto con Alcir. Alcir es un maestro de la Hermandad Blanca, también un remanente atlante, que hace ese mismo trabajo en Mictitlán. Y fueron instruidos los dos en los tiempos finales de la Atlántida. Ranés es un ser que vibra en la quinta dimensión y que vive dentro del retiro de Monte Yasta. Y su único pasaje encarnado en la Tierra fue en la Atlántida, donde necesitó encarnar para reconocer y vivir ese proceso. Monte Yasta, nos dicen los hermanos mayores, es una escuela para iniciados, para mensajeros y profetas. Estas tres líneas forman una estirpe, los iniciados, los mensajeros y los profetas. Una escuela que tiene Monte Yasta que aún es desconocida por los seres humanos. Los seres de Sirius colaboran en esta tarea dentro de Monte Yasta y son los que preparan a los mensajeros que anunciarán la venida del Cristo de Samana en los planos internos y en el plano físico. Son los seres que trabajan en el nivel álmico, sintonizando la frecuencia del núcleo divino, que esa es la señal de contacto entre la realidad de Monte Yasta y el ser interior, el ser encarnado. Significa que para que nosotros sepamos que estamos en contacto con Monte Yasta, debemos estar realmente sintonizados con nuestra alma. Ellos nos dicen que el disco solar de Monte Yasta fue una de las últimas herramientas transportadas hacia la ubicación de los diferentes retiros. Esta es la región que se conecta con el mundo intraterreno de Groenlandia, con las islas del Pacífico, con Antártida y con el corazón de Mictitlán. Ese es un área de irradiación del centro planetario. También nos decían los hermanos que existen 133 caminos dimensionales y subterráneos que conectan todos estos puntos. A partir de cada retiro, hermano de la red del tiempo, surgen una serie de túneles y caminos intraterrenos, que en total son 133, que reconectan a todos los retiros en toda América. Ellos nos decían que los túneles intraterrenos tenían tres funciones. La primera función es la de comunicación, la segunda función es de transportación sobre la cuarta dimensión, o sea, dentro de la cuarta dimensión, y la tercera función es el fluido como canal de las energías intraterrenas. Y una cosa interesante que ellos nos transmitieron esta vez es de qué se trata la energía intraterrena. ¿Qué es la energía intraterrena? Que es diferente a la energía de superficie y a la energía cósmica. Ellos nos hablaron algunas cosas. Nos dijeron que Monte Yasta guarda como registro la información sobre la energía intraterrena. Es una energía que se encuentra en los niveles subterráneos cerca de la superficie. Es una energía casi material etérica que tiene un compuesto mineral y un compuesto terrestre. Es creada a partir de la vibración magnética del planeta y de las corrientes circulares que giran de polo a polo. Se retroalimenta a través de la energía cósmica y vibra cercana a las paredes de tierra y de piedra caliza que forman parte de los retiros intraterrenos. Es uno de los alimentos para la iluminación de los seres intraterrenos. Ellos nos explicaban que nosotros podemos visualizar en otros planos a los seres intraterrenos muy iluminados porque ellos se alimentan de esa energía. Y como se alimentan de esa energía, su irradiación no solamente es brillante por su estado vibratorio, sino por el alimento que reciben de esa energía intraterrena. Es una energía que permite crear sendras. Un sendra es un corte en el espacio y en el tiempo que se realiza a través de energía lumínica que puede ser realizado por las naves en el exterior de la superficie del planeta o por los seres intraterrenos desde los retiros a través de esa energía intraterrena. Es una energía que sustenta la materialización de los seres cuando es necesario y ahorra la disminución de los años de vida de los seres en el servicio dentro de la cuarta dimensión. ¿Saben que cuando los hermanos mayores necesitan materializarse por alguna tarea del plan, inclusive en planos astrales, que para ellos es un gran esfuerzo, ellos pierden años de vida debido al proceso de intoxicación que vive nuestro planeta? O sea que todos aquellos hermanos mayores que a través del servicio se ofertan a contactarnos y a, de alguna manera que nosotros los podamos percibir, sentir y ver, ellos pierden años de sus vidas en esa oferta. Y la energía intraterrena sustenta para que esa situación no sea lo suficientemente grave. Los seres intraterrenos son todos seres que no tienen estados de sueño, nos explicaban los mayores. Simplemente entran en un estado de contemplación. Ese es su reposo. Sería bueno que nosotros aprendiéramos algunas cosas. Mudan su sintonía psíquica, mental e interna, elevándola hacia ese estado de contemplación y permanecen inanimados por algún tiempo. Es el mejor descanso. Algún día podremos experimentar. Un día nos dijo Muriel que íbamos a tener tanto trabajo que íbamos a dormir en el astral. Bueno, aprenderemos a contemplar. Envían sus cuerpos a los reservatorios solares para que sean retroalimentados y se sirven de la fuente de la energía solar para vivir. Los alimentos de los seres intraterrenos son sencillos: el agua como una fuente primordial de vida y el maná. ¿Se acuerdan del éxodo del pueblo judío, los 40 años en el desierto, que llovía maná de las naves, que es una pequeña pipoca que tiene un valor energético muy fuerte y que se llama maná? El maná realmente existió. No todos los seres se alimentan con maná, dependen del grado de vibración en el cual estén. Y no es que unos sean mejores que otros, simplemente están en diferentes escuelas y necesitan diferentes alimentos. El tercer alimento es la energía. Dependiendo del grado de aprendizaje y evolución, el ser intraterreno se sirve de la energía para alimentarse en alguna de las dimensiones del retiro intraterreno. En todas las dimensiones existen fuentes de las estrellas que proveen de alimentación energética para los seres, tanto intraterrenos como extraplanetarios. Y a medida de que el proceso evolutivo del ser es más alto, la energía de la cual se alimentan proviene de determinadas estrellas. Dice así: todos los intraterrenos deben visitar diariamente el cristal del centro de la Tierra para irradiarlo y para que él mismo sustente el magma físico del planeta, para que ese magma circule por las entrañas del planeta y permita magnéticamente que él mismo se encuentre en su estación adecuada, que el planeta se encuentre en el lugar adecuado que debe estar y en su polo de vibración dentro del universo local. ¿Para qué nos explicarían todo esto los hermanos mayores? Saber cómo viven los intraterrenos, de qué se alimentan, qué es lo que hacen, cómo duermen, cuáles son las tareas diarias que tienen que hacer. ¿Será que los mayores nos están invitando a poner eso en nuestro corazón para que algún día lo podamos vivir? ¿Qué pasaría si nosotros nos alimentáramos de energía, hiciéramos todos nuestros ejercicios espirituales, viviéramos desde el alma, tomáramos agua y comiéramos maná? ¿Qué pasaría? Es para reflexionar, ¿verdad? Los hermanos nos están haciendo una invitación para que comencemos a poner en nuestro corazón alternativas para el futuro. ¿Eso no significa que mañana vamos a dejar de comer y nos vamos a quedar con agua y pipoca? Porque eso no nos va a alimentar. Solo tenemos que percibir que es necesario comenzar a conectarnos interiormente con esa realidad. Ellos están intentando crear una condición dentro nuestro. Los mayores nos explicaban que las naves son las que crean para este planeta el sustento a través de la atmósfera, como así también para la atmósfera de Venus, Plutón, Marte, Neptuno y Mercurio. Ellos nos contaron que en el inicio, cuando ellos llegaron a este planeta, el planeta era prácticamente todo agua y que, como había una necesidad de vivir, de crear una fuente de vida, comenzaron a surgir las masas continentales para poder crear una polaridad entre el agua y la Tierra. Y debajo de las masas continentales, ellos nos explican que hay muchos, muchos retiros intraterrenos, que son bases de contacto para nosotros. Ellos nos dicen que el planeta es una gran escuela de aprendizaje y Monte Yasta guarda toda esa información. Siempre se dijo que nuestro planeta era un planeta escuela y nosotros siempre pensamos que la escuela era para nosotros solos. Tenemos a veces una limitación muy importante. Nos sentimos ejes de todo, principio y fin de todo. Pero en realidad la gran escuela dentro del planeta está en los mundos intraterrenos, donde nosotros no accedemos porque estamos sin buena sintonía, y los que acceden son seres de otras estrellas que vienen a aprender muchas cosas observándonos. Los hermanos nos decían que el silencio es primordial entre los seres intraterrenos y la comunicación telepática es lo que utilizan. Para el aprendizaje en la comunicación telepática existe una escuela, una formación que imparte la base orbital CELEA. Los seres intraterrenos utilizan la telepatía como una herramienta de elevación. Así se preservan de la vibración que emite la humanidad. Ellos amorosamente le dicen vibración. Nosotros le diríamos barullo o ruido. Por eso sus auras son tan lumínicas, no solo por el ejercicio espiritual, sino también por la emanación que produce el tomar energía etérica de los retiros, como ya habíamos visto. Ellos nos dijeron que en el planeta existen reservatorios, que son los retiros intraterrenos, y los lugares de superficie que están sobre los retiros intraterrenos, lugares como este. Ellos han intentado mantener la vibración inicial que tenían esos lugares desde que el proyecto genético comenzó sobre la superficie de la Tierra. Y nos dijeron algo que nos llamó mucho la atención. Nos dijeron que los seres intraterrenos estudian todos el Evangelio, el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero no el creado por el hombre, sino el que fue sintonizado por los profetas, el que fue escrito en el registro akáshico del planeta. O sea, ellos han leído y han estudiado antes de llegar al planeta, aquellos que vienen de otras estrellas, esas informaciones para conocer con profundidad la escuela y la esencia de la humanidad. A veces, en oferta, algunos han encarnado en el plano físico y han sido compañeros nuestros en otras épocas de la Lemuria y de la Atlántida. Ahora nos acompañan desde los retiros en esta fase final que la humanidad está viviendo. Muchas cosas para reflexionar, realmente.